Bienvenidos a su estética unisex de confianza, el reality show más políticamente correcto del internet. En esta ocasión, Jimena Ábalos y William Brinkman Clark nos hablarán de Too Hot to Handle, una de las mejores peores series de televisión del momento. Este programa supuestamente tiene el objetivo de enseñarle a Bryce, Chloe, David, Francesca, Harry, Kels, Lydia, Nicole, Rhonda, Sharon y otros que no importan tanto, a dejar de ser tan calenturientos y encontrar la conexión verdadera. En fin, en este episodio, Jimena, William y su invitado Gonzalo concursarán para, bueno, no sé muy bien para qué, pero hablarán sobre la serie y todo lo que está mal con ella. Vamos pues.
Estética unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su estética unisex. En esta cita les tenemos preparado una cosa un poquito más leve, un tratamiento más cotidiano para ayudarnos a pues, lidiar con esto de la pandemia y del encierro que ya se ha tardado muchísimo. Como siempre, estoy con mi queridísima Jimena. Saluda, Jimena.
Hola, bienvenidas y bienvenides. No, bienvenidos, William Brinkman Clark, a su estética unisex. Hoy, como todas las celebridades están pintando el pelo de colores por diversión dentro de la pandemia, nosotros también queremos en su estética unisex hacer algo solo por diversión.
Y para eso trajimos a un invitado, Gonzalo Bustamante. Saluda, Gonzalo.
¿Cómo están a todos? Gracias.
Por que ya había venido, si no lo recuerdan, a dar puntos incisivos sobre todo lo relacionado con la estética. Y vamos a hacer puro comentario, puro chacoteo, a ver, puro chisme en realidad, sobre un reality que acaba de salir en Netflix y que está creando controversia. Bueno, y entonces, ya que conocen más o menos a estos ilustres personajes de Too Hot to Handle, estos, ¿cómo se dice scholars en castellano?
Pues académicos.
Ya, ¿no? Sí, ya que conocen a estos pensadores, a estos librepensadores.
Nosotros seríamos jurisconsultos.
Gracias, a estos librepensadores y jurisconsultos que conforman el programa. Vamos a empezar la primera sección. Como es la primera vez que grabamos tres personas en esto de a la distancia, me he autonombrado como un poquito el director de juego y les estaré dando la palabra a las personas. Y la primera parte de nuestro chismerío de hoy son comentarios sobre los reality shows. Entonces vamos a empezar ahora sí que por el principio. Primera parte. ¿Qué tan real es un reality show? Es decir, obviamente lo que tratan de hacer es fingir o no. Ahorita nos dicen que nos están mostrando o que está apareciendo en pantalla algo que es realidad. Pero también es muy importante reconocer que pues se está editando, tiene edición, se está cortando el tiempo, tiene interés, tiene una trama. Entonces vamos a empezar con qué tan reales creen que son los reality shows, empezando por Gonzalo. Gonzalo.
Bueno, a mí me gusta que en el propio nombre ya es como casi la paradoja misma, ¿no? O sea, es reality, pero es show también. Y pues creo que es justo lo que a mí me interesa de los reality shows es justo que muestra mucho de lo que es la performatividad y la identidad. O sea, que mucho de lo que somos también, ¿no? Es cómo nos percibimos ante los demás y cómo la mirada del otro determina cómo actuamos. Porque es obvio que, por ejemplo, no nos comportamos igual en el baño que cuando estamos en un centro comercial, que cuando estamos en la cocina, ¿no? Entonces también depende del espacio. En este caso sí creo que pone en jaque qué es real y qué no, pero creo que es la misma, es una expresión perfecta de nuestra cultura, porque creo que ahorita en nuestra cultura ya no es tan fácil como que determinar qué es real y qué no. No creo que, ese es como un poco el punto y por eso creo que es interesante ver los reality shows, ¿no? Porque son como quizá una mirada muy intensa, algo que todos vivimos en el día a día. Aunque obviamente aquí está mediado como por una narrativa y una edición, que obviamente va a determinar cómo va a crear sus propios antagonistas, ¿no? Y todo, pero pues bueno, yo diría que son, por un lado, muy reales en este momento de exponer que todos tenemos cierta performatividad y que todos, digamos, nos presentamos de diferentes formas dependiendo de los públicos. Entonces, en ese sentido, creo que es real. Y en otro sentido, creo que pues está pues muy determinado también por otros factores, ¿no? Como de qué queremos crear y qué narrativas y qué roles vamos a jugar de una manera como más determinada. O sea, si voy a ser el enemigo, si voy a ser el buena onda, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo diría que lo que hace es más bien volvernos, darnos un pretexto para pensar qué es lo que creemos que es real y no, ¿no? Y creo que nuestra cultura, mediada por la tecnología, pero mediada por los discursos de la televisión, mediada por los discursos en las redes sociales, no es tan sencillo o no es tan fácil saber qué es lo auténtico. Creo que además ese discurso de lo auténtico, la autenticidad, tiene su propio problema, ¿no? Porque parece luego que los que son más auténticos en las redes, digo, en los reality shows, o los que son más como outgoing, o los que se notan, los que son más personajes, acaban siendo los que más nos hacen identificarnos que los que son, digamos, menos falsos. Entonces creo que justamente los reality shows lo que hacen es poner en jaque nuestras categorías de real o real, falso, mentira, producido, auténtico. Creo que es lo que pone en jaque. Entonces, más bien no sabría qué tanto es real y qué tanto no, sino que más bien habría que determinar cómo los reality shows ponen en juego o reactivan los conceptos de una manera interesante.
Interesante. Jimena, discútele el punto a Gonzalo, por favor.
No, y es que
corrígelo, acábalo, destrúyalo.
O sea, quizás diciéndolo de una manera como mucho más simplificada, lo que está diciendo Gonzalo, que me parece interesantísimo, es que podríamos pensar que los reality shows no son reales porque son hiperproducidos, porque tienen este performance en donde se crean ciertos personajes que evidentemente las personas no son así. Se escoge a través de la edición mostrar ciertas facetas, mostrar ciertos, para crear drama y crear intriga, ¿no? Entonces decimos, no, pues eso no es real, eso no tiene que ver con la realidad. Sí, pero nada es real, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo Gonzalo, ¿no? Todo ya viene mediado en la era de redes sociales, todo ya viene mediado de cómo quieres presentarte hacia el mundo, y siempre va a haber un performance, ¿no? Ahorita nosotros en este momento estamos teniendo este performance porque queremos presentarnos de cierta manera hacia el mundo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna cosa que no sea mediada por esa performatividad? Difícilmente.
Oye, y eso aparte sí remite a lo que ustedes también ya discutieron en el programa, por ejemplo, con Ángel Álvarez, ¿no? De la cosmética, que era un poco ese punto también. O sea, que pensar que hay algo original, eso aparte tú lo has dicho muchas veces, William, pero como de que hay algo original detrás de lo que nos, de lo que producimos, o detrás de cómo nos presentamos, cuando en verdad es que no hay tal cosa, ¿no? Y entonces también más bien es quitarnos esa idea de que lo real es como lo que queda después de todas las capas. Más bien lo real es esas, son esas capas, ¿no? O sea, es como más bien problematizar, ¿no? Eso.
Muy bien. Este round se lo doy a Jimena por brevedad. 1-0.
Siento que te va a ganar todos porque yo soy muy... Estamos diciendo exactamente lo mismo en otras
palabras. La tarjeta la Amazon dice Jimena 1, Gonzalo 0 después okay. Del primer round.
También en la vida también dice Jimena 1, Gonzalo 0. Pero no importa, eso luego en mi terapia.
Sobre este punto hay que decir que... bueno, ahorita que hablamos de este reality show, profundizo más sobre esto, pero son personas que no tienen una realidad, o sea, justo son pura capa en este reality show.
Ok, pero vamos a agarrar eso, porque justo lo que está diciendo Gonzalo sobre la cosmética es que solo hay capa. Entonces, el problema de la realidad sería pensar si hay algo debajo de las capas o si solo es capa. Entonces, en esta discusión, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué realidad muestran los reality shows? ¿Muestran una capa, una otra capa, o muestran algo que está por encima de la profundidad real, real? Vamos ahora a que este round lo comience. Jimena, a darle.
O sea, antes de entrar a toda esa discusión que me parece muy interesante, lo primero que tengo que decir sobre esto, y es algo obligado que se tiene que decir en este momento antes de cualquier otra cosa, y después entramos al análisis de este aspecto si quieren, es que es un show completamente heteronormado y que viene, aunque haya personas de color, viene de la blanquitud. ¿no? Entonces, creo que eso es relevante a la discusión sobre justo si las capas o el centro o qué, ¿no?
Bueno, esa era la tercera pregunta, pero pues, ¿quieren que nos adelantemos con esa?
Yo creo que también depende qué reality show, y aquí sí, ahorita es de más, o sea, siento que es el tema muy amplio para discutir, porque, por ejemplo, hemos hablado sobre, por ejemplo, de RuPaul's Drag Race, que por un lado, ¿no? Es ahí evidenciar cómo hay mucha, digamos, autenticidad en un proceso de maquillaje, en un proceso de cambio y transformación física, ¿no? Y por ejemplo, ahí podría parecer que es al revés, cuando no es el caso, y personas que no tienen estos, digamos, esos aditamentos, el maquillaje, son más falsas. Entonces, creo que eso también depende del tipo de reality show, pero no sé si quieran abordar algo más específico de este, o si discutimos, ¿no? Porque creo que también hay tipos diferentes de reality. Estos, como hemos mencionado, son mucho de competencia, pero hay algunos que son como de seguimiento o de, como Jimena decía, voyeurismo, ¿no? Entonces tienes a las Kardashian, que quizá Keeping Up With The Kardashians sea el reality show más famoso del mundo. Tienes, por ejemplo, los clásicos como Big Brother, que por ejemplo ahí es como de un confinamiento que ahorita todos nos sentimos ahí. Entonces también creo que... Y tienes las The Real Housewives también. Entonces, creo que también depende de las dinámicas del propio show, qué se revela, qué no, o qué, digamos, permanece oculto. Aunque para los temas que nos interesan, creo que en la mayoría, quizá con muy pocas excepciones, podríamos discutir si RuPaul's Drag Race, aunque también podríamos cuestionarlo. Lo que queda invisible para mi gusto son justamente las estructuras que le dan, como que lo hacen inteligible. Y entonces ahí es un poco de lo que Jimena estaba mencionando y seguro quiere decirnos algo más.
Justo creo que esto de los reality shows en general nos permite, o sea, si bien es cierto que hay mucha producción y lo vemos en los reality de competencia, que también se hacen como ciertos personajes y también se hacen estas como historias paralelas, ¿no? Incluso aunque sean una competencia, como en este reality show Too Hot to Handle, pero incluso en otros que sí son abiertamente de competencia, de pronto tienes como ciertas rivalidades, tienes ciertas narrativas que están detrás de esa competencia y que hacen el show supuestamente más interesante, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí la reflexión es que todo esto está editado, ¿no? Hay una edición para mostrar ese personaje o ese drama. Y lo que me parece súper interesante es que eso presenta como un metadrama, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo vi todas las temporadas porque me encantan los reality shows de competencia, de America's Next Top Model, ¿no? Y en America's Next Top Model, mucho de lo que hacían era resaltar estos dramas entre las modelos, ¿no? Y las rivalidades que se hacían entre las modelos y todo esto, ¿no? Eso era muy claramente producido y muy claramente editado, pero lo que se llega a vislumbrar detrás de eso es la tremenda vulnerabilidad e inseguridad de estas personas, que sin embargo son convencionalmente bellas y cómo han recibido estos mensajes patriarcales sobre su valor, ¿no? Y cómo eso las pone en un lugar muy precario, ¿no? Ese discurso no es producido. Lo que es producido es el drama de que si una y la otra y que le cortaron el pelo y entonces llora. Pero lo alcanzamos a ver detrás de eso. Y creo que esa es la parte que nos puede llegar a apasionar de ver un reality show.
Aparte, en México tenemos ejemplos muy interesantes, tipo la academia, o sea, tipo la rivalidad Yolette-Lolita Cortés, que es como todo un subtema cultural en México que es fascinante. O sea, también, y hay como dos mujeres y que está como editado también todo para ser como la mala y el público. O sea, ¿no? También depende los que tienen parte en vivo, ¿no? Porque también hay unos que también como que desarticulan ese momento. Pero también, ¿y qué opinas tú, William? Porque también no te voy a dejar que solo moderes. También
estoy de acuerdo. Participes.
No, yo, a ver, a mí lo que me interesa lo que me interesaba de este punto, de esta reflexión, es que normalmente cuando lo platicamos los tres antes de hacer este programa, estamos hablando sobre competencia, no competencia, que Jimena tocó un poquito este punto. Y entonces me mandaron a ver el de las Kardashians, en el que dice que no había competencia, ¿no? O por lo menos competencia. Pero yo creo que la realidad que nos están mostrando los realities, yo creo que llega a un nivel cuasiontológico en la medida en la que todos fincan el arco dramático en la posibilidad de jerarquizar. Y esa posibilidad de jerarquizar necesariamente es competencia. O sea, ¿quién es mejor? ¿Quién es peor? ¿Quién lo hizo bien? ¿Quién no lo hizo bien? No me pude echar todo el de las Kardashians porque creo que son como 1,000,000,000 de temporadas, pero de los que vi, todo el tiempo es como un, como dicen los gringos, como bickering, como bicheo, como que de quién tuvo la razón, ¿no? Es que este hizo esto y entonces lo hizo bien o lo hizo mal. Me explico, o sea, siempre hay, aunque no sea una competencia directa, siempre hay un como proceso de jerarquización, como un proceso cultural de jerarquización. Y eso me parece muy interesante porque entonces al mismo tiempo te muestra una realidad y al mismo tiempo te muestra puras capas. O sea, todas las capas son como las diferentes tipos de competencia, pero todas parecerían compartir algo que es el establecer jerarquías. Luego lo hablaremos, rankings, quién ganó, quién perdió, quién ganó la discusión, quién es mejor, quién tuvo éxito, quién no tuvo éxito, quién le fue bien, a quién le fue mal. Y eso me parece muy, muy interesante de todos los reality shows. Ahora, en este, si quieren, pasamos al siguiente tema.
Bueno, pero nada más para ese punto, porque algo que a ti, y bueno, y tú siempre has querido hablar de Marx y prometimos no hacerlo denso, pero un poco. O sea, yo que es un poco un punto de Marx, que es también cómo las, digamos, relaciones económicas se naturalizan a tal forma, ¿no? O se vuelven tan comunes que no nos damos cuenta, ¿no? Que es un poco también lo que estás visibilizando, o sea, como de ese, no solo de jerarquización, que obviamente aparte Jimena seguro va a retomar como eso como instrumento patriarcal, pero también de competencia económica, ¿no? Y como de capital humano, sexual, de todo tipo, como forma de relacionarnos entre nosotros. O sea, que parece que eso, ¿no?
En el Grundrisse, él lo llama la, ¿cómo es? Como la utopía de la equivalencia universal, o sea, es en el momento en el que absolutamente todo es traducible a una comparación. Uh-huh. Pero bueno, este round se lo lleva Gon por haber mencionado a Marx. Entonces,
odio en que la tarjeta estás haciendo esto como competencia cuando estamos diciendo pues cosas que se complementan. No.
Por favor, no me hagas descalificar, quitarte un punto, Jimena. No. Si tienes alguna queja,
la competencia,
puedes ir a las autoridades competentes.
Y la noción de que tienes que llevarte a, que otro tiene que perder para que tú ganes, es algo profundamente patriarcal.
Lo es. Y justo por eso la tarjeta al Amazon dice 1-1 después de 2 rounds. Pasamos al tercer round. Ahora hablemos de este.
Bueno, Jimena, para desarticular el sistema, te prometo que si yo gano, te regalo algo.
Ah, puedes aplicar la Mean Girls y rompes la corona y se la repartes a todos y así. Pero bueno. A ver, vamos a hablar de este show en particular. O sea, ajá, ya la platicamos en general, pero en este show en particular, ¿qué es? Vamos a pensarlo. ¿Qué capa de la realidad, entre comillas, nos muestra o nos trata de mostrar? No voy a decir si exitosamente o no, este show. Jimena.
O sea, lo que nos trata de mostrar, se supone, o sea, y esto es un poco como cómo está construida la narrativa del show, es que estos son hot singles, o sea, gente soltera, súper atractiva, que hay toda una discusión en torno a cómo se construye la noción de que estos son los más atractivos y que justo contrapone la idea de que son hot singles, pero que no alcanzan a tener una conexión emocional con nadie. Y entonces aquí se trata de privarlos de sexo para que puedan tener esta conexión emocional con alguien, ¿no? Entonces, primer comentario, ya lo había hecho y había que decirlo porque es algo tremendo de este show, es que todos los hot singles son del mismo tipo de persona, ¿no? O sea, aún dentro de sus variaciones, etcétera, todos son personas heterosexuales, hiper heteronormadas, con una apariencia muy similar. No vemos ningún tipo de... A pesar de que hay personas como de distintas razas, son personas que yo argumentaría que encajan perfectamente a un ideal de belleza construido desde la blanquitud. Y que se nos presenta este como el ideal, ¿no? Entonces, por ahí empezaría, ¿no? Por supuesto que esto es un reflejo de cómo nosotros como sociedad asignamos valor, ¿no? Y eso, pues, está cañón, porque estos son los hot singles, estas son las personas como más wow que hay allá afuera.
Gonzalo, por favor, discute el punto.
No, o sea, a mí lo que también, lo que me gusta mucho de lo que dice Jimena es que está enfatizando algo que además ella siempre menciona, pero que es totalmente cierto, que es justo, o sea, la presuposición de la heterosexualidad. Y ahí está la violencia. O sea, es que ese es el presupuesto. O sea, partimos de que todos son heterosexuales, nadie, y en ningún, como que ni siquiera hay la posibilidad de que haya un tipo de disidencia, ¿no? O sea, ni siquiera lo concebimos como posible. Y algo que también a mí me parece en ese punto interesante, y por eso la heteronormatividad, es que sí, en el trailer, por ejemplo, que yo vi, y el, ¿no? Ese, el trailer para verla, sí se... Por cierto, va a haber spoilers, ¿eh? A quien no la ha visto, disculpen. En el trailer aparece cuando Francesca y Hayley se dan un beso. Entonces parecería que quizá, ¿no? Puede haber un momento en el que no todo es heteronormado. Pero cuando en verdad ese momento llega... De hecho, una, es como en un contexto de venganza, y dos, es totalmente, o sea, para la mirada heterosexual. O sea, no hay ningún momento de real disidencia. Y eso creo que es interesante, porque toda esta pseudodiversidad, que es lo que está diciendo Jimena, o sea, cuando sí hay, digamos, hay una evidente diversidad, pues, racial, incluso de nacionalidades, pero atrás hay una matriz de unidad que sostiene todo el argumento, que sostiene el discurso y que sostiene lo que vemos, que es la heterosexualidad. Y que incluso cuando podríamos pensar que puede haber, digamos, en algún momento en el que eso se rompe, de hecho simplemente está operando dentro para fortalecerlo. Entonces, creo que eso es muy importante para ver cómo también es el presupuesto de todo el argumento a pesar de lo que supuestamente es diverso. ¿No?
Es muy interesante lo que es Gonzalo, porque, por ejemplo, a favor de lo que dice tanto Jimena como tú, Hayley, que es la güera de Florida, en su introducción, como que dice qué tipo de hombre le gusta, y luego dice, y también me pueden llegar a gustar las mujeres siempre y cuando sean muy parecidas a mí. Y dice güeras.
Es que eso es una joya freudiana esa, ¿no?
Es una joya, ¿no? O sea, me puede llegar a gustar las mujeres siempre y cuando sea yo. Entonces, narcisista, es increíble.
Pero que además se vuelve la enemiga. Lo interesante también de lo que dices. O sea, es que ella, que además es la única que, digamos, revela, ya sea narcisista o no, y tenga problemas que lidiar en el diván, al menos ves esa posibilidad y es la enemiga. Automáticamente es la que se va a excluir y es la, de hecho, la primera expulsada, ¿no? Que eso ya es interesante como discurso, porque como sabemos, todo está planeado. Entonces, ¿no? ¿Qué nos dice eso?
Sí, creo que hay más que decir sobre este tema de la heterosexualidad asumida, ¿no? O sea, por supuesto, nos remite al trabajo de Adrienne Rich, que ella habla de heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, pero dice que siempre que analizamos desde la perspectiva de género, somos omisos si no analizamos el tema de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? O sea, cómo nuestro análisis de género se empobrece si no consideramos que uno de los pilares de la opresión basada en género o de las maneras en las que se mantiene la jerarquía de los roles de género es precisamente esta noción de la heterosexualidad asumida, ¿no? Y curiosamente, Hayley se nos presenta como alguien que podría ser distinta a la heterosexualidad asumida de todas y todos los integrantes de la casa, pero creo que es justo lo que estás diciendo, Gon, en el sentido que se usa eso como para, o sea, y toda la parte en donde ella le da el beso a Francesca, perdón si estamos spoileando, en lugar de usarse como para decir, no todo mundo es heterosexual, se usa para decir, sí son heterosexuales, pero están teniendo este momento de intimidad performativa para la mirada masculina, un poco, ¿no? Que en este caso es para, es un plan, o sea, es totalmente estratégico para que ellas puedan amolarse a los demás para que les quiten dinero, ¿no? Pero lo chistoso de eso es que justo es así, o sea, desde el patriarcado se ve a la existencia lesbiana como algo que no es auténtico, como algo que es un performance y que solo está ahí para que los hombres puedan cuestionarlo, disfrutarlo, odiarlo, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que esto, como tú dices, Gon, se replica de manera muy simbólica en la narrativa.
Y, por ejemplo, que ningún hombre en ningún punto hay ni siquiera la leve posibilidad, ¿no?, de que tenga algo con otro de los participantes hombres. O sea, como que ni siquiera hay esa posibilidad. Entre mujeres se acepta. Y ahí está lo que tú dices. O sea, es la heterosexualidad, incluso vía la homosexualidad. O sea, ahí está como en encubierto, como el, ya sabes, el mago de Oz atrás. Siempre del show es la heterosexualidad, ¿no? Es como el mago de Oz que no es gay. Algo así.
Pues muy bien. Vamos a acabar esta ronda aquí. Bueno, también habríamos que mencionar un poquito la parte de la raza que no hay que dejar de lado. Y creo que hay una cosa muy sintomática, especialmente en el personaje de Rhonda. No sé si recuerdan cuando Rhonda es la chava negra de Estados Unidos. Cuando Rhonda se presenta, es muy interesante que al decir qué es lo que ella busca en un hombre, todas dicen más o menos que quieren un hombre, ¿no? Y todas son, pues, no sé, tatuajes, musculoso, que sea buena onda y todo. Y Rhonda es la única que dice y que tenga un trabajo. Y eso me parece muy sintomático de, por ejemplo, toda la cultura en la que tiene que vivir Rhonda, y que es muy importante mencionar ahorita porque, como ustedes decían, es completamente distinto, o esa cultura es completamente diferente en términos culturales, raciales, pero también económicos, etcétera, 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 y produce como este tipo de síntomas que me parecen muy, muy interesantes. Pero bueno, este round se lo voy a dar a los dos. Este round es un empate, entonces seguimos 1-1, tarjeta al Amazon. Después del tercer round, Gonzalo 1, Jimena 1. Por cierto, si alguien no sabe qué es la tarjeta al Amazon, es lo que dicen en TV Azteca en el box. El que lo anuncia, que es buenísimo.
Gracias por eso, Amazon, porque la verdad yo juré que era Amazon de Amazon. No, com, y fue como, no, por favor, no hay que ayudar a Jeff Bezos ahorita.
Lama, la Amazon. Bueno, entonces, vamos a pasarnos ya a la idea de competencia y realidad. Ya mencionamos un poquito todo lo que tiene que ver con el ámbito de jerarquía, de competencia. Gon trajo a cuenta Marx, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es muy interesante pensar en cómo se configura esta competencia. Es decir, es una competencia en la cual el reto que se les... y lo dicen de nuevo, aquí es sin spoilers, ¿no, Gon? El reto se dice desde el primer episodio. Dicen... Nos conseguimos a, ahora sí que las personas más calenturientas sobre la faz de la Tierra, más atractivas, y los vamos a poner en una isla. Y el chiste es que no tengan ningún tipo de, ¿cómo lo diríamos? Porque no es relación física, porque pueden abrazarse, no pueden tener ningún...
Ninguna sexual.
Relación como gratificación sexual, pero pues no los dejan ni tener besos, ¿no? Entonces tampoco es... Pero bueno, este es como el reto, ¿no? Y si vas en contra de esta regla, vas perdiendo puntos, o en este caso dinero. Entonces,
interesante que además dice... la masturbación también es parte del
claro, deal,
porque claro. Eso es interesante en sí mismo.
Sí, y completamente biológicamente extraño. Pero bueno, entonces, ¿qué nos dice? No, es que es muy extraño que les hayan puesto esto. A ver, ¿a qué voy con esto? Como si el deseo tuviera que ver con eso, ¿no? Con si me masturbo ya no tengo eso. Pero bueno.
Pero es una discusión que tenemos que tener. Que justo sí. el programa contrapone ciertas cosas como sexo e intimidad, ¿no? Que no necesariamente uh-huh. es así.
Vamos a ponerlo en palabras de Jimena. Entonces, esta contraposición, intimidad y sexualidad, ¿qué les dice a ustedes sobre nuestra realidad? Porque, de nuevo, es un show que está haciendo ahorita, en este momento, que parece un reality y nos está poniendo esta dicotomía. Ahora vamos con Gonzalo.
Pues algo que es interesante de esto es que el sexo, bueno, eso es cultural, lo podemos discutir, pero en el show es muy evidente que el sexo es el premio. O sea, es todo mundo, si se porta bien, ¿no? Aquí en este caso es, si tú logras tener como estas relaciones íntimas y construir, digamos, lazos afectivos profundos, la máquina te va a dar porque es una máquina, no es un, es un, este, no, es una máquina la que les da permiso, les da luz verde, literal, para poder hacer cosas. Entonces yo lo que pienso es mucho, es también como el premio siempre es el pre, es, el sexo siempre es el premio, es como la gratificación a ser bueno, a ser exitoso. Entonces eso es muy interesante porque todo es como la visión que tiene el show de la sexualidad también está enmarcada como en un conductismo muy extraño. Todos son como perritos de Pavlov, así, este, calenturientos, ¿no? Que es, si te portas bien, te doy, ¿no? Te gratifico, ¿no? Entonces, todo es como en una visión de la conducta humana como todo de restricciones y de gratificaciones, que es como una visión profundamente, profundamente, pues, conservadora y, bueno, y que no hay en verdad libertad. O sea, todo lo que hacen es como para recibir el premio, literal. Entonces eso es como en sí mismo muy interesante para repensar no solo la competencia, sino como el marco conductista y de la visión del humano que tienen, ¿no? Que solo puedes hacer cosas si tiene un premio o si tiene una restricción. O sea, también es como la visión de la ley esa que te está viendo y que solo así puedes recibir lo que quieres, que es muy interesante. Entonces solo siguiendo las reglas vas a poder lograr lo que te propongas o tener sexo. Que,
pues, Jimena, en este caso contrarréplica. Es lo mismo.
No, pues justo me parece muy interesante en este reality cómo aparentemente hacen una dicotomía entre la sexualidad y la intimidad. Me explico. El sexo lo ven como algo casi mecánico, como una necesidad fisiológica, y por eso el tema de que no te puedes masturbar también, y lo contraponen con la verdadera intimidad, que es una conexión emocional, ¿no? Entonces me parece interesante que hagan esta, hasta cierto punto, falsa división y que digan que para poder... Es muy interesante porque nos los presentan a todos como que son personas dañadas porque son incapaces de tener esta intimidad, ¿no? Y eso en sí mismo me parece un discurso patriarcal, ¿no? Que te dice que no puedes tener sexo sin amor, que no puedes tener sexo si no es alguien con quien te vas a casar o que es un ánimo, en una relación con ánimo de permanencia, ¿no?
Y por eso heterosexual también.
Sí, y considerando que la necesidad, fíjense qué chistoso, o sea, porque creo que la necesidad realmente es de intimidad, ¿no? Pero esa intimidad no tiene que ser a través de una conexión emocional como nos la pintan en el programa, ¿no? O sea, no necesariamente me tengo que querer casar con una persona para poder satisfacer una necesidad de intimidad. No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? Y por otra parte, que aquí me interesa mucho el comentario de William Brinkman, pero creo que es interesante también, y aquí podríamos decir que rompe un poquito estereotipos, porque normalmente se nos presenta que son las mujeres, por la propia socialización de las mujeres, quienes buscan tener una conexión emocional y una relación de largo plazo, etcétera, mientras que los hombres ven al sexo como una necesidad fisiológica a satisfacer. Y eso es una construcción que viene del patriarcado, ¿no? Porque se busca que las mujeres quieran tener una dependencia emocional de los hombres en el patriarcado, ¿no? Se necesita esto como uno de los pilares del patriarcado, ¿no? Que es algo que hemos hablado con Shulamit Firestone y el mito del amor romántico, etcétera. Mientras que los hombres, su sexualidad sí es algo que puede ser mucho más mecánico, algo que se hace sin sentimientos, ¿no? Y esto lo vemos como a lo largo de... Tenemos millones de ejemplos en donde justo por eso se justifica la violencia sexual por parte de los hombres, o incluso, por ejemplo, una cosa que en la historia del derecho es muy notoria, que había una menor penalidad cuando los hombres mataban a la esposa porque la cachaban siendo infiel, ¿no? Entonces ahí se asumía que eso era... Porque justo la mujer no puede estar motivada solo por la lujuria, ¿no? Tenemos estos imaginarios de que la mujer pues eso es mucho más grave, porque si te pinta el cuerno la mujer, eso es terrible, porque ciertamente sí hay una conexión emocional y es algo mucho más profundo que si un hombre va a un table y entonces eso no es tan grave, ¿no? Entonces creo que todas estas cosas informan y por lo menos en el show, tanto hombres como mujeres los vemos como que son horn dogs en el sentido que todos quieren sexo, ¿no? Entonces por lo menos eso me parece un poquito interesante.
Bueno, a mí me parece muy interesante tanto el comentario de Gon y de Jimena porque abona, aunque sea de una manera un poquito distinta como yo lo vi, a mi percepción de esta manera de enmarcar la competencia. Les platico por qué. A mí me parece muy interesante que en un intento de tratar de ser muy radicales sexualmente, que es como siento un poco el vibe del programa, ¿no? La voz femenina en off, la maquinita esta y todo, es como tratar de incitarlos. Acaba siendo brutalmente conservador, como decía Gonzalo, pero además conservador mal porque es un conservador muy cristiano. Y entonces déjenme les platico por qué yo pienso que es así. Sí, es muy interesante que hagan, que pongan, como dice Jimena, igual de horn dogs a los hombres que a las mujeres, ¿no? Todos quieren coger, aunque ahorita platicamos sobre las cuáles son las diferencias entre el querer coger de los dos géneros, pero en el momento en el que les están diciendo la razón por la cual yo te penalizo si tú tienes cualquier tipo de gratificación sexual, ya sea solito o con alguien más, es porque supuestamente tú vienes aquí a establecer vínculos emocionales más profundos. Así les dicen, ¿no? Vínculos emocionales o vínculos íntimos más profundos. Y en realidad lo que está replicando ahí es el discurso jodido judeocristiano de... ahora sí que voy a decirlo de una manera muy como irresponsable, pero espérate a que te cases, ¿no? O sea, no cojas, porque si coges todo se arruina, porque el sexo todo lo hace malo, porque los cuerpos, porque, hijo, la vaca nueva, la vaca fea, mija, no dejes que te coge, porque si logra lo que quiere, entonces ya no te va a querer. Y entonces es toda esta instrumentalización del sexo, ¿sí? Para lograr un tipo de vínculo específico, que como bien menciona Jimena, es muy patriarcal, pero lo que le hace es darle una connotación muy, muy, muy conservadora al sexo, que no solo es tradicional religiosa, sino que sin darse cuenta instrumentaliza el sexo, ¿no? O sea, especialmente yo creo en la figura de la mujer heteronormada, cristiana católica, latinoamericana, ¿no? Para decirlo de una manera, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tu sexualidad, mija? Pues tu sexualidad te sirve para conseguir a un mejor hombre o para garantizar que ese hombre se quede contigo o para garantizar que se case contigo, ¿no? Esta cosa muy, muy gringa de, ¿cómo decían los gringos, Jimena? No va a querer la leche no va a querer a la vaca si tiene la leche gratis o algo por el estilo, ¿me explico? Y entonces en eso...
Aparte eso está ya de albur, ¿no? O sea, no, sí. La verdad, además, sorry.
En ese intento de hacer las cosas más como edgy y radicales, resulta siendo brutalmente conservador. Y bueno, si alguien de aquí cree que la relación que sale de la serie va a ser más íntima porque no cogieron, pues bueno, estamos viviendo en universos diferentes, ¿no?
Y aparte, ¿sabes qué es lo que es? Ahorita que estabas diciendo esto, porque así pasa cuando también Jimena y yo conversábamos de la serie y luego te van saliendo cosas por cómo los demás lo perciben, creo que es muy interesante pensar que aquí, de alguna manera, muy evidente por un lado, están intercambiando sexo o no sexo por dinero. Pero si hablamos de prostitución, si hablamos de trabajo sexual, entonces no, ¿no? Pero aquí, como hay, digamos, un marco, en una playa, hay un marco, digamos, hay un tipo de visión. Entonces se permite, ¿no? Seguro Jimena aquí nos va a querer decir algo porque ellas he trabajado muchísimo este tema, ¿no?
No, pero sí me parece súper pertinente esta observación y lo pensé mientras lo veía, cuando te dicen, y es que un beso vale $3,000, ¿no? Y es que tal cosa vale tanto dinero y es una monetización del sexo. Solo que como lo estamos viendo a la inversa, entonces no nos parece tan problemático. Y eso pues es muy chistoso, ¿no? Porque si nos parece tan problemático, tanto desde lugares conservadores como desde lugares feministas, abolicionistas, que se le ponga al sexo un signo de dólar, entonces ¿por qué aquí no nos choquea, ¿no? Porque es el no lo tengas.
Ahora, sí hay una simetría muy interesante en, por lo menos, la manera en la que ellos se muestran en sus entrevistas, porque, y espero que tengamos tiempo de tocar esto un poquito más adelante, todos los hombres del programa les es importantísimo decir que ellos cogen un chingo y con muchísimas personas, ¿no? Así, muchísimas, cientos, miles. Entonces, están compitiendo para ver quién ha tenido más parejas, a uno hasta...
Pero ahí está tu tema, la competencia David, ¿no? También, a David, la acumulación.
A David le da hasta pena decir, hijo, es que han sido tantas que no quiero decirles el número porque me van a juzgar, ¿no? Entonces, me parece muy interesante una simetría como que en las... No en las reglas, pero en los principios de la competencia, porque la mitad de los jugadores dicen... Que lo que a ellos les hace ser ganadores, ¿no?, en la vida, es a cuántas morras se han cogido. Y las mujeres nos las ponen como si muy horny, ¿no? Todas quieren coger, pero nunca se meten en esa parte, ¿no? Ellas, o sea, a ver, yo como lo sentí es de esta manera, por favor, corríjanme si está de alguna manera políticamente incorrecto que lo diga. O sea, en los hombres, cuando tratas de hacer aparecer ante un público popular lo calenturiento de los personajes, en los hombres es a cuántas morras se han cogido, cantidad, y en las mujeres es cuánto les gusta coger. Entonces, no es cantidad de parejas, sino como libido. O sea, lo anormal de estas mujeres es que tienen mucho libido, y lo anormal de estos hombres es que, a diferencia de los otros, o sea, en la competencia del mundo real, ellos han cogido más. Inclusive uno, no me acuerdo cuál es, dice que él le está quitando parejas sexuales al resto de los hombres porque él tiene tantas. Creo que es el del barco, no me acuerdo, pero Bryce. Que creo que dice eso, ¿no? Que ni modo, que esto es la jungla y él tiene muchas parejas y eso le quita a otros. Entonces, para unos, el mostrar los calenturientos es, y exitosos, es cojo mucho. Y en las mujeres no es lo mismo, o sea, no están en igualdad de circunstancias, porque para mostrar las calenturientas es tengo mucha libido y estoy muy buena.
Y ahí está lo que Jimena también decía, y ahorita, porque ella seguro lo retoma, pero lo que decía de la suma cero. Alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar, ¿no?
Creo que esto que estás diciendo, William, es muy importante, porque no salimos de estos constructos patriarcales. Es decir, para ellos tienen que decir, desde su mandato patriarcal, que están teniendo muchísimas parejas sexuales y eso no les quita en valor, les aumenta en valor.
Les,
¿no?,
aumenta, sí.
Para la competencia. Pero ellas siguen en la lógica patriarcal en donde sí les quita valor que ellas tengan muchísimas parejas sexuales. Entonces, lo que tienen que hacer es decir que les gusta muchísimo el sexo. Eso sí se vale decirlo, 20-20. Pero no que les gusta acostarse con muchísimos, porque seguimos teniendo el estigma patriarcal de lo que eso implicaría, ¿no?
Que lo hemos platicado mucho en otras citas, es qué te permite el patriarcado para que parezca o para que aparezca como si hay, entre comillas, avances, o que la sociedad está avanzando o está mejorando, o que vamos a un lugar liberalmente mejor, pero en realidad esa norma profunda y fundamental que estructura todo, ahí sigue.
Y eso creo que además es un buen pretexto para hablar de cómo están en ese sentido también falsamente empoderadas las mujeres, porque ahí lo que decías William y lo que decía Jimena de esta diferencia entre los hombres y las mujeres, por un lado se muestra en ese sentido a mujeres muy, digamos, que han superado, ¿no?, esta visión de que la mujer debe de ser virginal. Entonces ellas expresan muy rápido que ellas quieren tener sexo y así. Pero cuando llega el momento en el que tienen que hablar, o digamos, tienen que ver su propia anatomía y en ese sentido reflexionar sobre su propio deseo, muchas no han visto su vagina. Muchas es la primera vez que la ven. Y entonces eso también, ¿qué dice? ¿Qué tipo de empoderamiento era el que querían tener mucho sexo, pero nunca han visto su propio cuerpo, ¿no? ¿Tú qué dices, Jimé?
Sí, justo creo que parte de estas cosas que hemos dicho de quizás la construcción del deseo, ¿no? Y cómo eso también atraviesa género, ¿no? Y lo dijimos cuando hablábamos de la primera nalgada y todo esto. Pero sí creo que la construcción de la sexualidad de las mujeres, y esto va puntos para el feminismo radical, sí y específicamente MacKinnon y esta tesis de la sexualidad como mecanismo de opresión, sí está configurada en función de lo que le gusta a los hombres. Entonces, sí pueden decir que les gusta mucho tener sexo, porque eso va a ser atractivo, pero no pueden decir que han tenido muchas parejas, porque eso no va a ser atractivo. Entonces, justo cuando pasa lo del taller este en el que tienen que ver, explorar su vulva y su vagina, es súper interesante que no, nunca se la han visto. Entonces, sí realmente vemos que su placer sexual está construido a partir del placer sexual del hombre, a partir de la idea de gustar. Les gusta gustar, les gusta complacer, les gusta que hay una percepción de que son muy liberadas, pero no necesariamente parte de un lugar auténtico de su propio placer sexual, desde su propio cuerpo.
Y, a ver, bueno, antes que nada voy a hacer un breve anuncio publicitario aquí. Hay una serie en Netflix que se llama Big Mouth, de caricaturas, en la cual a los adolescentes su pubertad se les aparece como un monstruo que les dice qué hacer. De verdad que se los recomiendo, es una genialidad, es impresionante. Y hay un episodio en la cual la mujer, el monstruo hormonal de una niña le da un espejo y le dice, es hora de que veas tu vagina. Y luego la vagina le habla a la niña y es un personaje y es, a ver, espectacular, de verdad, se lo recomiendo muchísimo. Pero de lo que sean, perdón, que es que se me ocurrió una cosa más que me parece muy interesante, es decir, y además estamos viendo, porque lo podemos ver en las películas, y creo que Gon va a estar de acuerdo aquí conmigo porque lo hemos platicado, que vemos en las películas populares de Hollywood y así ahorita, la mujer del 2020, la que más valor tiene, como decía Jimena, obviamente ya no es esa mujer recatada que no coge y nada por el estilo, sino que es justamente esta mujer que le encanta el sexo, que es súper sexual y todo, pero eso la hace más, esa la hace un valor, ahora sí que valga la redundancia, todavía más valuable y por lo tanto que debe de ser poseído por menos. Entonces, esta combinación de soy súper caliente como mujer, pero solo he cogido con dos güeyes, es como ahora la mujer ideal, ¿no? Si antes era la virginal, ahora es la que es la experta en sexo y súper caliente, pero que solo ha tenido dos parejas. Así es como nos lo pone Hollywood, ¿no? Y es súper interesante. Lo puedes ver en todas las películas, así como chick flicks y así. Ahora que lo decían, me llegó a la mente y me parece súper interesante.
Quiero solamente... Bueno, mientras decía esto, William, yo tenía una cara de cringe, hay que decirlo, porque, o sea, justo que se nos presente esa como la mujer ideal es representativo de mucho, ¿no? Creo que hay que hablar, aunque sea de pasadita, de que en los feminismos hay una gran pugna sobre este tema, ¿no? Que les llaman de manera muy general los sex wars, ¿no? Que es algo que pasó a finales de los 70s, a principios de los 80s, en donde las feministas, sobre todo las feministas liberales, pero también las feministas posmodernas, que hablaban más de deconstrucción, etcétera, reivindican el sexo como un lugar de liberación de la mujer, ¿no? Justo diciendo, hay que ser dueñas de nuestro propio placer, hay que revertir la narrativa patriarcal que nos pone como objetos sexuales para ser sujetos sexuales. Y son críticas de los feminismos radicales donde dicen que no puedes tener agencia sexual, ¿no? Desde el momento en el que estás en la falsa conciencia porque has erotizado tu propia opresión, ¿no? Estoy generalizando mucho, pero creo que es pertinente porque justo la respuesta de los feminismos radicales a la crítica que se les hace cuando les dicen, pues es que no puedes negar a la mujer agencia sexual y sobre todo no puedes regresarla a un lugar patriarcal donde su consentimiento no importa. Justo ahí la crítica, y eso me parece interesantísimo, es decir, eso te está, es el propio patriarcado que se está renovando y que tiene nuevas formas de hacerte caer en la falsa conciencia y de hacerte creer que eres sexualmente liberada, ¿no? Y entonces ahora ya eres sexualmente liberada y le das sexo a los hombres, que es exactamente lo que querían de ti, ¿no? Que esa propia construcción es problemática, por supuesto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te creíste este discurso pseudofeminista en donde tu empoderamiento venía en la sexualidad, pero sigue siendo sometida a través de la sexualidad, ¿no?
Es muy importante que recalques el pseudo-feminista, Jimena, porque, o sea, es pseudo-feminismo, ¿no?
Sí, pero no, porque sí es un punto válido del feminismo decir, reivindicar el placer y la autonomía corporal es algo necesario en el feminismo, ¿no?
No, y incluso una manera política, o sea, pienso en Virginie Despentes y, ¿no? O sea, teoría King Kong, ¿no? O sea, que es como también las formas como dentro de la propia experiencia de la sexualidad ella logra superar un momento traumático de violación, ¿no? Y que incluso en la prostitución, o sea, en el trabajo sexual, en fin, ¿no? Eso problematiza. Pero yo les quería preguntar porque algo que ya la vez pasada que me invitaron, obviamente era el tema, pero creo que aquí también está muy interesante y que es también enfocarnos en los hombres como en su manejo en la serie, en el reality show.
Gonzalo, a ver, pero antes de eso, ¿qué te parece si esto? Es que me quería salir un poco de script, porque okay. Te quería preguntar algo a ti. esto no lo apuntamos, pero ahorita que empezamos a platicar esto, me surgió esta pregunta. Si tú fueses a imaginar un show idéntico a este, pero con puros hombres, ¿no? Completamente homosexual, ¿cómo sería ese... O sea, ¿cómo crees que Netflix o Hollywood o quien quieres nos mostraría o quisiera mostrarnos a ese como macho alfa, o sea, al más deseable de todos?
Bueno, es que depende, ahí sí es demasiado, depende cómo lo manejen, porque pues depende las reglas. Creo que cuando sí se vuelve de un mismo género, todo, cambian las dinámicas y aquí además no solo es que sean solo hombres, sino todos van a ser hombres homosexuales o no, ¿no? Porque ahí también entra esa variable. Yo diría que, pues sí, sí cambian, no sé, aparte depende también qué tipo de participantes elijan, porque sabemos también la enorme blancura, por ejemplo, del discurso homosexual contemporáneo. Entonces también depende si eliges que todos sean igual, el cuerpo perfecto, ¿no? O sea, ¿no? O va a haber personas que quizá no tienen cuadritos, ¿no? O sea, ahí sí depende también de los participantes y de las variables que existan, pero obviamente yo creo que si hay un reality show de puros hombres, va a ser una como hipersexualización. Ahí sí va a ser como hipersexualización, es como esa fantasía del estado de naturaleza.
Serían muchas parejas, mucho libido, todo. O sea,
yo me imagino que va a plantearse como orgía 24/7. Okay. Porque esa es la imagen, además, del patriarcado y de la heterosexualidad, de la homosexualidad, ¿no? Que hay un cuarto negro en donde todo el mundo se junta, ¿no? Es como estas fantasías, pero que creo que existen. Pero pues depende también qué tipo de reglas existan, cuáles qué participantes elijan, ¿no? Que pues pondría en jaque, no lo sé. O no, o solo reproduciría de otra forma.
Bueno, perdón por la interrupción, pero sí quería preguntarte.
Es interesante, Jime, ¿tú qué opinas? O si fuera también de puras mujeres, no sé.
No sé, justo me parece interesante porque se regresa a este tema de sexo versus intimidad, ¿no? Uh-huh. Y se regresa a un lugar en donde los hombres necesitan sexo, pero no necesariamente intimidad, desde la construcción cultural, ¿no? Entonces difícilmente habré una narrativa. O sea, este escenario que me estás poniendo es un escenario como de porno, ¿no? O sea, no podemos imaginar, y esto es parte de los propios sesgos, donde se privilegie entre puros hombres esta narrativa de que tienes que tener una conexión emocional, ¿no? O sea, me parecería como algo difícil que eso existiera.
No, y bueno, o sea, yo lo que les quería también aparte preguntar es en los talleres, por ejemplo, el que hay de hombres y que en teoría es para que sean vulnerables, ¿no? Y que pongan sus miedos y todo esto. Lo que es muy, para mí es muy interesante es que el taller, una, es solo entre ellos, ¿no? Entonces es igual la cofradía de los hombres que puede ser vulnerable entre nosotros, pero en el momento en que entran, digamos, las mujeres, ya no, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes? Porque sí siento que eso también refuerza la idea de que podemos ser vulnerables quizá entre nosotros, pero cuando salimos siempre es el macho alfa, como decía William. O sea, no cambia eso. O si eres vulnerable, vas a ganar a la mujer, O sea, ahí es como igual la instrumentalización de la vulnerabilidad. Como aquí el premio es el sexo y lo que se logra el sexo si haces vínculos, ¿no? Es un poco como problematizando lo que decías, William. Entonces, parece que ser vulnerable te consigue más chance, entonces te conviene, ¿no? Pero no es por una cuestión de bajar tu guardia. Sigue siendo tu papel de macho alfa, nada más ahora macho alfa vulnerable o no.
Claro, solo que antes de pasar a los talleres, que es el siguiente round, me voy a dar este round a mí, porque estuve cabrón. Entonces, ustedes no tienen puntos. Y nuestra producción de la Asociación Mexicana de Box, que es Tebo, me dijo que había hecho la cuenta mal. Entonces, siguen empatados Gon y Jimena, 2-2. Y yo me doy este round, no es para ustedes. Pero, a ver, lo de los talleres a mí me parece interesantísimo porque los tres tuvimos una percepción distinta de los talleres. A mí me pareció que los talleres casi que sobraban, o sea, los ponían así como de relleno, a diferencia de otros reality shows donde les ponen muchísimos tipos como de obstáculos, talleres, competencias, concursos. Aquí casi parecían estar como de lado y como que ni siquiera ayudaban a que se moviera el plot, pero ustedes vieron algo diferente. Entonces quizá empezamos con lo que dice Gon de los talleres de hombres, y quizá Jimena tú nos puedes dar como la diferencia con los talleres de mujeres. O sea, los talleres de hombres les piden
algo, bueno,
a los
hay mixtos,
hombres,
¿eh?
y los de mujeres le piden como algo distinto a las mujeres.
Sí, creo que justo, y quiero retomar la reflexión que se hago sobre el tema de masculinidad, ¿no? Sí, creo que es muy interesante en este taller que les dan de masculinidad, en el que se tienen como que volver vulnerables ante sus pares, ¿no? Y es muy interesante cómo es instrumentalizada la vulnerabilidad dentro del ligue, ¿no? O sea, no es una vulnerabilidad genuina. Y eso es interesante también, esto que nos decía en internet, no me acuerdo quién nos comentaba en el Twitter, que no se nos olvidara hablar de cómo uno de ellos, que es Sharon, estudia Gender Studies.
Sí, Sharon, o sea, estudió Women's Studies y él dice, porque si estudias Women's Studies, you get the blueprint of how to pick up women. O sea, si tú te metes a un estudio de feminismo, vas a adquirir los planes o el proyecto de cómo poder ligarte a mujeres.
Y entonces justo es esto que está diciendo Gon, ¿no? Y sí creo que vemos mucho de esto de masculinidad en esta interacción de Harry y Francesca, cuando Harry va con los hombres y les dice como, bueno, es que ella se me aventó y no la pude rechazar, ¿no? O sea, creo que sí hay esta dinámica muy de cofradía. Y entonces el taller este que les hacen, en donde tienen que hacer como, ah, sí, somos los guerreros, pero...
Es que es bélico, ¿no? Esa es como la vulnerabilidad en el contexto bélico. O sea, nunca se deja el contexto bélico.
Exacto, o sea, sí creo que hay mucho aún esta idea como de o sea, y es muy interesante porque es esta reflexión que hemos tenido también en el tema de masculinidades, en donde es muy tramposa la idea de nuevas masculinidades o de masculinidades deconstruidas, etcétera, cuando solo son esto, cuando es algo que es muy superficial y que es instrumentalizado para reproducir dinámicas tóxicas. Y entonces vas con bandera de que eres un macho deconstruido o vas con bandera de que hay una nueva masculinidad, pero en el fondo sigues replicando estas mismas dinámicas violentas, pero solo ahora de una manera mucho más sutil.
¿Y qué el son famosísimo estas Nacho Progre, ¿no? ¿Se acuerdan de la caricatura de Nacho Progre en Facebook y así? Uh-huh.
No, la verdad no. Pero cuando tú lo dijiste también, William, como tú lo mencionaste y ahorita con lo que dice Jimena, es muy interesante cómo esto se repite en Hollywood, en las ideas esas de... en las películas, no me acuerdo cómo se llama, la de Rob Schneider, que se vuelve mujer por un día, ¿no? Y entonces como, tienes que volver, o sea, como que Hot para chick. Poder ligar, ajá, para poder ligar, para poder, tienes que volverte mujer, o sea, es volverte mujer, pero nunca dejas de ser hombre. O sea, es como todas estas ideas como de que si estudias feminismo para ligarte a las mujeres, ¿no? No para emancipar, no para deconstruir nada, no, para acabar acabar ganando en la competencia de los hombres.
Y que eso es algo, ¿no?, que hay mucho, o sea, ya hombres que saben que el tipo de mujeres que les atraen ya no pueden ser machito burdo, y entonces se tiene que volver un machito refinado que tiene un discurso entre comillas feminista, y eso pues sigue siendo masculinidad tóxica. Eso no es una nueva masculinidad.
Y yo añadiría algo que en las competencias a mí me pareció muy interesante, que tiene que ver con los talleres y con las competencias. Por ejemplo, justo ahorita todo lo que mencionaron los dos, pues claro, pero a mí lo que me saltaba todo el tiempo cuando lo veía es cómo solo en los hombres veías un regreso al discurso este de bros before hoes. O sea, solo en los hombres, por más taller y todo, o dentro del taller, había una como conexión que se hacía de esta como cofradía que dice Jimena, y hablaban entre ellos, ¿no? Entonces luego me parece que Rhonda está un tiempo con David y luego está con Sharon. No me acuerdo muy bien cómo está, pero hablan entre ellos, ¿no? Como que sienten esta responsabilidad, entre comillas, ética de hablar primero con tu compa, porque, puta, no sé, o tu compa la había visto primero o le había hablado primero, lo que sea. E inclusive, y de nuevo, esto es muy importante que digamos, quién sabe si así fue editado, ¿no? Pero lo importante es lo que nos están mostrando. Puede ser que sí haya habido estas discusiones entre las morras y no lo vemos, pero solo lo vemos entre los hombres y se platican entre ellos quién le gusta a quién, tú por quién vas. Ah, bueno, si tú vas por ella, entonces yo voy por la otra. Si los dos vamos por la misma, entonces tenemos que platicar y hash it out y ver quién le toca a quién. Y en las mujeres no parece haber esta, no parece haber tanto esta plática, que yo creo que es muy indicativa de la manera en la que el patriarcado te educa.
Esto que ustedes querían hablar. Mírenlo, hablando del patriarcado.
¿Qué?
Mírenlo nomás.
Es que no, por ejemplo, tú lo decías, Jimena, como el falso empoderamiento o el falso rol que tú tienes que tener ante tus compañeras, vale. Porque por lo menos en pantalla no aparece. Lo que es más, hay una parte interesantísima, porque traté de estudiar todo para hacerlo lo menos spoiler posible. Pero hay una parte muy interesante en el primer episodio, cuando están llegando todos a conocerse y cuando llega Francesca. No sé si se acuerdan de esto, Jimena y Gon, pero si no, vuelven a verlo. O sea, todo el mundo llega y se saludan así. Y cuando llega Francesca saluda a dos de los güeyes que ya están, y en otra como mesita están las morras, y no va hacia ellas. Uh-huh. No va uh-huh. a saludarlas. Se queda en su mesita. Los hombres como que son muy de saludar al otro güey, reconocerlo. Hola, soy yo, que no sé qué, no sé cuánto. Aquí estamos todos. Y en las mujeres hay este como cariness, como de que inmediatamente llego y veo a la otra morra como mi competencia, pero en este juego suma cero que decías, Jimena, que es muy interesante. Y de nuevo, quiero resaltar que no sé si así haya sido cuando llegaron a la isla, pero es muy sintomático de que así lo edita el reality show para que así parezca. O sea, que parezca que entre las mujeres va a haber pelea y entre los hombres va a haber discusión. Equipo y todo para ver quién se queda con quién, y es muy sutil, pero creo que muy muy importante.
Sí, creo que hay esta parte de cómo se reparten a las mujeres como botín, ¿no? Y lo vemos en este team back que tienen después de conocerlas, que se juntan los hombres y dicen, ¿a ti cuál te gusta? A mí tal y a mí tal, ¿no? Como chupando la paleta para que nadie más la pueda tener, y lo vemos muy claramente en esta interacción entre Rhonda, David y Sharon, ¿no? Donde ellos tienen una plática en donde todo está bien, porque go for it, porque aunque los dos teníamos onda con ella, yo te la cedo, ¿no? Hasta cierta manera. Hasta cierta medida. Pero sí, no sé si estoy de acuerdo con la otra parte de... O sea, creo que para ellas, y volvemos al punto que hacemos hace ratito Gon y yo, para ellas el objetivo es ser objeto de deseo, no sujeto. Y creo que se ve mucho en esto que tú estás diciendo. O sea, ellas quieren ser la que más les gusta.
A muchos.
No, aunque necesariamente también, se lo plantean como cuál es el que más me gusta a mí.
Muy interesante.
Aunque sí hay un momento en cuando Francesca acepta ir a la cita con Corey, que Chloe la confronta porque le dice como... ¿Qué te pasa? O sea, sí hay ese momento. Sí, exacto. ¿De qué te pasa? O sea, por un lado estás con Harry y por otro yo había dicho que él me gustaba. Obviamente él resultó ser un idiota. Pero digamos que sí hay ese como momento y donde aparentemente que es interesante. O sea, aparentemente donde se desarrolla la sororidad, no me gusta usar esa palabra a la ligera, pero como esta unión entre las mujeres es justo en el taller de la vagina y por eso, en donde pueden ver su vulva, y justo entre ellas lo dicen después del taller, como que este taller me ayudó a ver que todas, el poder que tenemos entre todas, ¿no? Y por eso después de eso también Chloe confronta a Corey, o sea, como que hay esta idea como un poco de sororidad, pero a la vez, sí la cofradía siento que es más fuerte, y lo que decía Jimena, ¿no? Que al final todas están narrando a sí mismas desde la mirada de ellos, pero creo que sí hay un momento en el que Chloe sí confronta a Francesca por ser como abusiva, ¿no? Y por querer todos para ella, una cosa así.
Bueno, pasemos entonces a nuestro último tema, no sin antes decir que este round se lo lleva Jimena, porque me encantó, porque me hiciste repensar esa parte de, claro, es que no tiene tanto que ver con estructura, sino que ellas lo que quieren es ser objeto de deseo y por lo tanto entre seas objeto de deseo de más sujetos, más baratines, entonces eso estuvo muy interesante y por lo tanto, el round para Jimena, la tarjeta Lama, Lama, Lama son, dice 3-2, favor Jimena entrando a la recta final. Gon, ¿tienes chance de empatar o Jimena destruir a Gon 4-2? Todo dependerá de este round final que tiene que ver con ganadores y perdedores.
Oye, pero o sea, antes
con
de eso,
rankings.
Perdón, creo que, y esto es algo que quería decir al principio y se me fue. Creo que el atractivo mucho del programa es esta noción del abstinence porn, ¿no? El abstinence porn es esto que decíamos de que era muy, muy clásico hablar de esto del abstinence porn cuando hablábamos de Twilight, por ejemplo, ¿no? Estas novelas de vampiros en donde justo se erotiza que no pueden tener sexo, ¿no? Y están a punto de y se mueren de ganas, pero no lo hacen, ¿no? Y la tensión que eso genera.
Ajá.
Y creo que parte del atractivo de este programa es justo eso, ¿no? Que te ponen, según esto, a los más hot singles del mundo, pero crean esta tensión sexual que te transmiten de que no pueden tener gratificación sexual. No sé qué piensan de esto, si estamos viendo abstinence porn.
Y además, sí, o sea, sí creo que totalmente es como también fetichización de la abstinencia. Y por un lado también es como esta idea que también entre más, que se liga un poco a lo que decía William, un poco del discurso, como entre más te aguantes, mejor puede ser también, ¿no? O sea, entre más te aguantes y menos prolífero sexualmente seas, mejor va a ser, ¿no? Más gratificante. Y eso tiene como sus propias ideas, pero ahorita que lo estabas diciendo, Jimena, también pensé como en esta, también como se ha usado, instrumentalizado como el discurso tántrico, ¿no? Y todo esa, digamos, las prácticas del sexo tántrico, como de que te tienes que aguantar, no tocar para llegar a unos estados de conciencia y unos orgasmos más allá de todo lo que se puede. Y eso también me lleva a preguntarle a William algo que tú siempre has dicho y no sé cómo no lo has tocado y no sé si lo quieras hacer como última oportunidad. Hablar sobre ¿cómo se llamaba? Michael, ¿quién es el que es como Cristo, ¿no? El que es como
el
todo
Jesús.
Este rollo de que es, ¿no? Llegué vía trántrico, pero como que pensé que es
Matthew.
Como el iluminado, ¿eh?
Matthew.
Es que sabía que tenía como nombre apostólico, Matthew. Nada más no sabía cuál. Entonces,
es Matthew. El peor de todos, pero ahorita
por eso, pero es que no sé cómo no lo has dicho. Y él tiene este rollo justo como de sí, aguántense, pero es el que no, justamente el como más iluminado es el que menos tiene relaciones con nadie. O sea, el que menos logra conectar es el más iluminado, que eso me parece interesante en sí mismo.
Sí.
Que es muy interesante porque, de nuevo, en la cápsula que le ponen al principio a Matthew, él dice, I'm a deep thinker, ¿no? Soy un pensador muy profundo y ahí la deja. O sea, no dice de nada, más dice, soy un pensador muy profundo. No elabora nada, ahí se queda. O sea, él su, como se describe, es que es un deep thinker. Y luego dice que él cuestiona mucho la monogamía, ¿no? Regresando a esto de que todos son... A ver,
obvio, porque él sí cuestiona lo verdaderamente importante.
Exacto, él es el más... A ver, él es el
pero
más
es que
nacho
él es
progre.
El macho progre. Sí, sí,
es
sí.
El más nacho sí. Progre de todos. O sea, él es el que llegaría y diría, progre. Bueno, es que la monogamía es un constructo social y...
Y podemos que comentar que llevaba pantalones y gorro en punta mitad.
O sea, me lo imagino perfecto en la Condesa tomándose un...
Porque pausa, es México, ¿eh? Tenemos que decir eso, que siempre estos reality shows están en México. Siempre que son en una casa, son en México. pausa, digo, eso nada más, pero llega con Vini a la playa.
O sea, más allá del Vini, que hasta Chloe lo dice, que Chloe navega con bandera de
tonta. Es un calor de la chingada y
pero
tú con
ella
Vini.
Dice, pero ella dice, eso sí es un commitment a ser hipster, o sea, no quitarte
sí,
tu
claro.
Vini.
Hipsterismo
este
como forma de vida.
Yo mi único comentario ahí sería, toda esa gente que dice que entre más te aguantes mejor... Pues mira, yo después de una semana no, o dos ya no es mejor porque no mames, o sea, ya...
Te estás proyectando en el confinamiento, William.
O sea, pero
es que yo no entiendo. Ya, te estás proyectando, está bien.
No, yo no entiendo de dónde viene eso. O sea, ¿por qué aguantarte sería mejor?
Pero eso sí es muy católico. Yo iba a decirlo y después dijo Gon que era el fundamento de lo tántrico y tiene toda la razón. No solo es católico, pero sí es muy católico pensar que te tienes que amolar y amolar y amolar porque viene tu premio.
Claro, porque los pobres entrarán a la
cristiano
es
el espíritu protestante, ¿no?
Si eres rico y tienes muchas parejas sexuales, entonces no puedes entrar por la cosa de una aguja o como pelo de camello y vale más.
Camello por la aguja por el ojo de una aguja.
Exacto, porque los pobres eran los primeros en. Bueno.
Aunque eso sabes que es una mala traducción porque no es camello, sino. No es camello, sino.
Si se preguntan por qué a Gonzalo Bustamante le dio como una apoplejía, es porque desapareció Jimena de las Jimena. Pantallas.
No sé por qué.
Y no sé por qué. Pero vamos a empezar en lo que regresa Jimena Gón. Vamos a poner el último tema.
Digo
que
esto porque esto lo van a editar, pero.
Ahí viene.
Que además no,
no lo van a editar, claro que lo dejan. Oye, último tema.
Ya
rankings.
Vámonos a
entonces,
los rankings. Sí.
Sí, primero sí. Comentario rápido sobre los rankings, pero rápido. Esta necesidad de rankings, de rankear las cosas, de jerarquizar, lo tocamos un poquito al principio, pero ¿por qué nos da tanto placer? Seamos honestos, todos los que hemos chismeado. Nos encanta hacer rankings. Yo recuerdo maravilloso esta película de Zuckerberg. ¿Cómo se llama? La de
Social Network.
Todo empieza porque él tiene un programa súper exitoso que permite a los de Harvard rankear a todas las mujeres de todos los dorms. Entonces,
no quiero dejar de decir que eso es violencia de género. O sea, que te ranqueen como una res. Eso es en sí mismo súper violento, ¿no?
Claro,
pero bueno, entonces no, hay que decirlo, nuestro ranking no está basado en quién es la más guapa o quién es el más feo o quién es, porque eso no está chido. Yo creo que el ranking más bien o la pregunta es ¿a quién le hubieras dado la lana? ¿No? O sea, ¿cuál era como tu favorito?
Pero no sé si quieres decir que por qué.
No, primero como el comentario sobre los rankings, Jimmy.
Rankear. O
sea, sí.
¿Pero qué?
O sea, ¿por qué crees que nos produce placer o nos gusta generar como rankings, jerarquías?
Yo creo que tiene que ver con esta lógica de competencia. Creo que tiene que ver con que nos gusta que haya ganadores y perdedores, ¿no?
¿Y no crees que también, yo también lo veo aquí como que también esta tendencia cultural, sin duda, pero también tiene atravesada por género, pero de ordenar? Uh-huh. El mundo, ¿no? O sea, como esta idea que también tenemos, ¿no? Que obviamente puede después hacerse una genealogía de esto, pero que tenemos lo que ordenamos es lo que no solo podemos controlar, sino lo que podemos entender. Entonces parece que si no lo podemos claramente jerarquizar, claramente separar, ¿no? Aquí el espíritu científico también tiene como toda su genealogía, tenemos que ordenar para entender, ¿no? Y que darle conceptos, ponerlo en un orden, ponerlo en una línea, jerarquizar, tiene que ver como también esa pulsión de control que como que nos da también seguridad de no estar a la deriva y pues ahí entramos como en rollos muy existenciales, pero prometimos que no íbamos a hacer esto denso, lo lamento, ya no cumplí la promesa.
Pero creo que sí.
Yo estaría de acuerdo con Jimena y en desacuerdo con Jimena, de acuerdo en que rankear una mujer o a cualquier persona por su físico es violento, pero en desacuerdo si se sobreentendió, no estoy diciendo que Jimena lo haya dicho así, pero si se sobreentendió de que eso es más violento que rankear a alguien por su pureza, por ejemplo. O por su piedad. Es decir, no creo lo que platicamos de las capas, Gonzalo. Es decir, no creo que porque sea un ranking de tu cuerpo sea menos violento a que sea un ranking de tu espíritu o un ranking de tu intelecto.
No, sí,
es decir,
y eso cruza por género. O sea, ahí sí ¿perdón? Es mucho más violento. Y eso cruza por género.
Por eso, ahí es donde estoy
porque
yo desacuerdo
desde
una.
Porque son las mujeres quienes han sido rankeadas y valoradas por su físico a lo largo de la historia. ¿no? Y por eso sí, tenemos las protestas.
El ranqueo sigue siendo violento. El ranqueo es decir...
certámenes de belleza.
Sí, pero el ranqueo sigue siendo violento. Si yo digo, ella es la más piadosa de todas y la otra es menos piadosa, sigue siendo violento. Me explico, obviamente hay
pero
ciertas...
Pero es distinto, muy distinto la manera en la que es violenta. Y eso atraviesa por el análisis de género. No es lo mismo que digas, vamos a hacer el análisis de la... el ranqueo de la más linda a que digas, vamos a hacer el ranqueo de la más guapa. Porque tiene una carga.
Pero por eso dije, sí. Para mí la distinción no es de intensidad. Es decir, me parece igualmente intenso y violento decirte tú eres la menos linda o tú eres la menos inteligente a tú eres la menos guapa. ¿Me explico?
Sí, que la jerarquización, como la jerarquización es en sí misma violenta, pero lo que Jimena dice es que hay que entender cómo esa jerarquización ya en sí misma violenta está atravesada por género y también hay una historia material que contar, porque obviamente también las jerarquizaciones raciales no pueden compararse porque hay una historia en donde sí hubo cuerpos vendidos como objetos en el mercado y ranqueados, absolutamente ranqueados y entonces, sexualizados, ¿no?
Pero eso es un segundo grado, es decir, ahí ya sí, estamos en un segundo grado que es una jerarquía de jerarquías, ¿no? Que
sí,
es,
sí, sí.
Que
pero,
es muy
pero importa la historia.
Pero eso está cargado, importa.
Sí, sí, claro.
Y sí importa claro. Eso en si es violento.
Porque nadie
no
se ha muerto
violento.
Por ser la más linda, pero sí por ser la más buena. O sea,
hijo, ¿quién? Si bueno, a ver, no sé si eso sea cierto, pero no puedes morirte por ser la menos linda. Puedes
no,
morirte por
pero
ser
hay
la menos
una carga histórica
a
todo
¿no?
Esto. Por eso tenemos los certámenes de belleza. Por eso tenemos a las mujeres rankeadas
que
si
obviamente aparte comentamos
borreguitos.
Que Trump es el de Miss Universo. O sea,
claro.
Es como todo es totalmente perfecto.
Claro,
o sea,
claro,
ahí,
pero
ahí
no
como
tienes
que se ve
un,
eso.
Que lo hay, pero es distinto. ¿Por qué
no
tienes no
es menos
lo equivalente...
violento que el certamen de Spelling, ¿no? El Spelling Bee, o sea, los
por
certámenes
supuesto que es
en
más
sí
violento.
Tienen... No, tienen por supuesto.
No.
Ese
a ver,
tiene ese objeto.
¿Me estás diciendo que no es lo mismo un Spelling Bee que un Miss Universo?
No, estoy diciendo que el ranqueo, o sea, la idea, la noción detrás de determinar el más y el menos de lo que sea es inherentemente violento.
Sí,
si tú le quieres asignar
cosa,
intensidad a la violencia, es en un segundo grado. Sí, es decir, es una violencia de violencias.
Sí, pero no puedes
que es diferente.
Separar lo primero de lo segundo.
Pero
o sea,
nadie
si,
dijo
si
eso,
el ranqueo
se vuelve
es,
de segundo
es,
grado.
Si el ranqueo es inherentemente violento, ok, pero... no puedes separarlo de con base a qué te están rankeando, en base a qué te están rankeando, más bien.
No, y eso va a ser contingente a cada momento histórico, pero es de segundo grado.
Pero eso
¿sí?
está
es
cargado.
Violencia,
eso pasa por género, pasa por raza, pasa con la valoración
no solo eso,
de los cuerpos.
No solo eso, siempre habría un segundo grado, es decir, esas capas que mencionaba Gonzalo no paran, ¿no? O sea, no habría dónde ponerle un alto, siempre va a haber un segundo orden, ese segundo orden se volverá
bueno,
un primer orden que tendrá su segundo
porque
orden.
Creo que ¿no? Nos vamos a poner
habiendo dicho eso, cada quien va a decir su ranking de quién ganó y quién perdió según la categoría que cada quien quiera. Entonces, tanto Gonzalo como Jimena, bueno, y yo, va a decir quién ganó el programa, o sea, quién se le debería de dar los qué, los... ¿Les dieron los 100,000 o les habían
no,
bajado
75,000, creo.
Ya les habían bajado, ¿cuánto? Pero después les dejaron
75,000, una cosa así.
Ah, claro, claro. Entonces, ¿a quién le darían la lana si fueran ustedes los del reality show y por qué? Y va a haber, ¿saben qué no establecimos? Si se vale dividirlo en personas. ¿Puede ser solo uno o puede ser pareja o pueden ser varios? ¿Cómo quieren?
Ok, yo, a ver, bueno, empiecen ustedes.
¿Pero cómo quieres, Jimena? ¿Quieres que se pueda repartir o no?
Yo creo que sí se vale que se pueda repartir.
Órale.
Bueno,
Gon, te tocó ir
si
primero
va
porque vas perdiendo.
No, sí, seguro. Yo seguro contra Jimena en todo voy a perder con gusto. Ella es mucho mejor que yo en todo. Pero, creo que yo, mira, a los que a mí genuinamente me caen mejor, yo no diría un 50-50, pero yo diría que un... 60% le daría a Rhonda. ¿Por qué? Porque creo que es la que más realmente sí fue vulnerable en el programa cuando revela lo de su hijo. O sea, fue la que más sentí como, ok, sí, la sentí genuina. Y David, la verdad, perdón, pero es el que mejor me cayó cayendo. Como que igual, no sé, se me hacía la mejor persona también. O sea, muy buena persona. Entonces yo diría 60 a Rhonda y 40 a David, porque también ella tiene un hijo. Francamente es madre soltera, que le den más varo.
Okay. Jimena.
Pero, ¿y tu perdedor?
Sí, a mi perdedor.
Ay,
el peor
no,
de todos.
Es que
de todos.
No, so, soporto... ¿A quién no soportaba? A varios, ¿eh? Pero yo creo que el que... No, el que menos soportó... Yo creo que sí era Matthew, porque ese es que... Esta, lo, yo no aguanto el de soy tan bueno... Ese discurso de ser bueno, pero estás... ¿cómo? Eres el más iluminado, pero fuiste a este programa. O sea, no sé, eso a mí me molesta mucho. Entonces yo creo que Matthew, qué bueno que se fue, bye.
Ok.
Jimena.
Yo, la verdad, es que la que más disfruté fue a Hailey o a Chloe, ¿no? Porque creo que Chloe navega con esta bandera de que es idiota, pero en el fondo no es tan idiota. Hailey me encantó que simplemente dijo, yo no juego esto, o sea, váyanse al demonio, yo no tengo por qué jugar a ser su amiguita, nada, ¿no? También
y me cae
lugar,
mal.
A mí también me cae mal, porque es súper.
No, no, pero dice, cuando ella dice, y todos me caen mal, y por eso los odio. Sí, que fue lo que es también interesante. Sí. O sea,
pero ella también no es insoportable. Fue... O sea, tengo que decirlo. Sí, no es que ella me caga bien. También ella es súper entitled, terrible, narcisista, ¿no? Pero creo que por lo menos es más simpática. Ahora, ¿a quién le daría el dinero? Honestamente, creo que se los daría a Harry y a Francesca todo. Porque creo que jugaron bien el juego. O sea, creo que fueron quienes pudieron, cogieron, perdón, sí tuvieron gratificación sexual, pero después sabían que les iban a invertir la narrativa y les iban a poner una prueba que les iba a permitir recuperar el dinero que habían perdido.
Quedar como salvadores.
Y entonces, pues, bien, ¿no? Ellos fueron los salvadores. Ellos ciertamente se lo merecen mejor que... Sí, se lo merecen más que cualquier otro, ¿no? Con todo lo que odio al idiotita de Harry y cómo Francesca parece su mamá en muchos aspectos, ¿no?
Y él mintió, además, de que... Todo
sí, eso, que no hemos comentado el punto, pero lo mentiroso que él es para protegerse a sí mismo, ¿no? El peor, sin duda, Matthew, también Jesús... O Corey, porque Corey sí de plano fue súper burdo, pero lo más chistoso del personaje de Matthew, o lo más terrible quizás, es justo esto que dices, que se quiere, o él cree quizás que él es iluminado, o él cree que él tiene un particular insight, o que él es más espiritual y profundo que los demás, y para nosotros es muy evidente que no, sí.
Exacto.
Pero aparte, lo ves muy claro en esta interacción que tiene con Madison, que es la chava que llega al final, la güera, en donde ella quiere tener una conversación con él y el güey solo habla de sí mismo y no le pregunta nada y a las cosas que ella le dice es como si estuviera hablando con la pared.
Y la trata
¿no?
de enseñar siempre.
Y pues sí me parece como el ejemplo clásico de este machito reinventado, ¿no? O sea, no tienes nada de reinventado. Eres igual de básico que cualquier otro, nada más que usas Vini, ¿sabes?
Te amo.
Bueno, mis ganadores, decidí que los iba a hacer súper heteronormados. Entonces, mi ganadora es la
a ver,
que a mí
público,
más me pareció
audiencia.
Atractiva.
No, ¡sorpresa!
¿Por qué eres tan básico?
¡Sorpresa!
¿Por qué eres
y
tan básico?
Súper básico.
¿Quién, perdón?
La que más
a mí
me
la que pareció
a
más
atractiva.
O sea, la que me atrajo más. Y de los hombres, voy a darle el premio
el
al que
te
mejor
atrajo
me cayó.
Más.
Entonces, de los hombres, lo va a dividir, $50,000 para cada uno. De los hombres se lo tengo que dar a Harry. O sea, es que Harry, pero porque le vale madres.
Para
o sea,
nada,
y es el
vale
único
madre.
Que más o menos, que
si
más o menos
si
se ríe de
otros.
Sí mismo. ¿Qué?
Le miente a los otros con tal de no quedar mal de que la otra fue quien le dio el beso. Y después
era,
tú lo estás
era la primera,
de fuera y dices...
Ese era el único como stain en su récord que me hizo dudar si darle mis $50,000. Pero creo que en el resto de la serie se recuperó. Y wey, le valía madre, se reía de él mismo. O sea, me parecía como el que más se lo tomaba a la ligera. Y por eso le doy a él los $50,000. De las
no discutimos,
mujeres,
pero es muy interesante lo que dice de su pene. Tiene toda una connotación ahí.
¿Qué dice de su pene? Porque hay uno que...
¿Te acuerdas? El
perdón,
boyfriend
pero
dick.
Aquí sí tenemos
¿no es que dice que él tiene...
¿Qué
que
es eso? ¿Qué es boyfriend?
Entramos a un terreno muy peligroso.
Él lo dice, pene de novio.
Él
porque
cree,
es
de lo,
sí,
de lo
muy
que
grande.
Apunté, él cree, el único pene que valía la pena notar era el de... Permítanme.
Sharon. Que era
denme
como...
dos segundos porque es muy interesante.
El
de Sharon. Sí. Que dice que de lo que más orgulloso está él, de él mismo, es de su pito. Y porque dice que lo
que
pone
es como
junto
un air freshener.
Junto a un air freshener, exacto.
Contra un aerosol.
No me acuerdo cuál. Entonces, ¿qué es lo del, lo del boyfriend
dick? Es que, pero aparte esto no puedo creer. Quiere decir que de verdad no escuchas ninguna de mis voice notes.
No estaba poniendo mucha atención al show, Voy a ser honesto. O sea, tampoco es un show que así agarres y
notes,
te pongas.
A mis voice notes, porque a mí me recuerda mucho a Harry, a William Brinkman, en algunas cosas. Y una.
Y por eso se ama a sí mismo. No, no es cierto. Exacto.
Una. Sí, tal cual. Pero es que sí. Una de las cosas que él dice es que su plus, que él no es tan fuerte como los otros, aunque él es cute.
Aunque que es muy alto, porque creo que mide como 2 metros, es súper alto.
Pero él, una de sus plus es que tiene un pene que no es muy grande ni muy chico, sino que justo es perfecto, y eso no es intimidante para las mujeres, como lo sería un pene muy grande, pero tampoco es chiquito, que les parecería no atractivo, y entonces eso le llama a él su plus, que es su boyfriend dick, ¿no?
Por supuesto. ¿Cuándo dice eso? ¿En qué episodio?
Sí, es al principio.
Y después tenemos a uno de los otros.
Creo que en una de las fogatas, creo.
Pero bueno, ya no están presionando a que sigamos, entonces.
Pero uno de
las
los,
mujeres.
Pero no, tengo que decir esto, por supuesto que los demás se burlan de él, y le dicen, güey, qué chido que tu plus sea tu pene mediocre.
Uy, ¿por qué no me acuerdo de esto?
Es no maravilloso.
Este lapsus, Freud, también sería interesante. Pero no sé, prosigue.
O sea, la verdad vi como la mitad de los episodios, ¿eh? Porque le adelantaba, o sea, veía uno sí, uno no, uno sí, uno
¿Te
no.
Te privaste del podía. Placer completo. No lo
es que no,
hacer.
Perdón, no podía. Pero de las mujeres, a mí la que me pareció más atractiva, ¿no? No guapa ni así, Jimena, sino atractiva.
Perdón,
o sea,
tengo que decir.
The whole package, ajá, ¿no? Es Rhonda.
Ok.
Y creo que tiene que ver con todos estos comentarios. Lo único con lo que yo no podía, con todos sus comentarios, lo que platicamos, lo único con lo que no podía de Rhonda era las uñas. O sea, cada vez que veía las uñas me daba cringe durísimo.
Perdónenlo. Él juzga perdónenme, los cuerpos femeninos.
Pero eran uñas como... eran uñas
de 2 metros. Por eso no entiende
por
qué el ranqueo basado en el físico es tan violento. Porque
2 metros las uñas. O sea, ¿cómo le haces para que no se te rompan? O sea, algún día alguien me tendrá que...
No, ella se las ponía todos los días. Ella se las... ¿Sabe en el show cómo se las pega?
Oye, y esto sí, aparte, es que... Y esto ya nos vamos, ya sé. Pero algo que también con un amigo que estábamos discutiendo la serie me dijo, ¿sabes qué también me molestó de esta serie? Que a diferencia de Acapulco Shore o Jersey Shore o estos, en estos nunca comen. Nunca se ve que están comiendo, ¿no?
Oye,
o sea, las
punto,
cosas como
nunca.
Que las cosas normales, o sea, que tipo en Acapulco Shore, Jersey Shore, mínimo ves que están en la cocina, se están haciendo unas quesadillas, no lo sé, algo. Aquí,
oye, pero creo que esto sí es reality, Egon. O sea, en realidad yo creo que no come ninguno.
Ah, bueno,
ellos.
Es un buen punto.
Pero
nadie
sí o sea, y esto nos lleva como a la reproducción de que se supone que son distintos y que se supone que son personajes diferentes para la narrativa, pero son lo mismo.
Nos dice Tebo que solo beben champaña todo el tiempo. Se la pasan chupando.
Pero ni
pues
siquiera
bueno.
Se empedan. Eso es también un poco triste. O sea, como que ni siquiera ves una... O sea, la fiesta de blanco, que también tiene sus pedos, pero ves la fiesta, ni siquiera se ve que se la están pasando tan bien.
No, estoy totalmente...
O sea, en ese sentido,
sí,
Acapulco
sí,
Shore
dije,
y Jersey Shore se la pasan mejor.
Sí, sí.
Francamente.
Sí, y muy pues blanco bueno. su baile, su música, todo de flojera.
Necesitamos concluir a Mix. Este último round claramente se lo voy a dar a Gon porque nos destruyó a todos con ese comentario de la comida y me voy a dar 2 puntos a mí extra por ser honesto. Y entonces con eso, permítanme y les leo la tarjeta
de
Amazon.
Por lo menos
queda
no está instrumentalizando.
Gon 3, Jimena 3, William 3. Empatamos absolutamente todos. Aquí estamos en un pinche comunismo.
Pero,
chingón,
oye, no, pero ¿quién
tirando
ganó?
Tirando el micrófono.
Ese no es
quien está escuchando
es
Estética Unisex. Usted ganó.
Eso es feminismo.
Comunismo.
Feminismo. Feminismo.
Entonces, hasta aquí llega este concurso de la Estética Unisex. Muchas gracias por haber venido.
No, en serio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y porque ustedes siempre lo dicen, pero ahora que mínimo escuchen a alguien más decirlo, por favor, vuélvanse Patreon. No solo vuélvanse Patreon, de todos los de Antifaz, tienen excelentes podcasts como la Hora Trans, Derecho Remix y este. Pero yo ya soy Patreon, lo digo para que se animen. De verdad, hacen grandes cosas, además de
háganle
este,
caso
que,
a Gon.
Pues es mi favorito.
Háganle caso a Gon y... Por favor, no se olviden regresar a su estética unisex.
Y recuerden que nosotros no recibimos un peso de su...
Ah, muy importante. Pero me echaste a perder mi adiós. Entonces recuerden que no recibimos ningún dinero. Y no se olviden de regresar a su estética unisex.
Esto se puso muy intenso. Lástima que hayan empatado. Aunque eso no tiene mucho chiste. ¿Aprendieron? Yo no, porque soy una computadora. Nos vemos en el próximo episodio de Estética Unisex, el podcast, el reality show serio que no tiene por qué ser aburrido. ¡Ahí se ven!
Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.